Galano Perrone. ¿Cómo te va, doctor? Buen día. Te saluda Francesco Fiorio. Estoy en compañía de Elías Piris, Marlene Orué y la señorita Mariela Fretes para la 800 AM. Buen día, doctor. ¿Cómo estás?
Un equipazo. Mejor que la selección paraguaya.
No. Doctor, querido, con todo respeto,
pero... Es político, ¿eh?
Pero no. Mira que la selección paraguaya no tiene la vara alta. Me hubiese dicho mejor que Real Madrid.
O Argentina.
Un abrazo para todos ustedes.
¿Cómo está, doctor?
Bien, gracias a Dios.
Qué gusto saludarte, doctor, qué gusto compartir contigo. Hace mucho no hablamos y le pedimos justamente a nuestra querida productora Celeste Sosa
que marque. Sí, con un saco, con una remera con colores ya. Bien.
Y tenemos que hacer números jóvenes, doctor, no podemos porque en el pasado.
No, está bien, yo fui muy formal siempre cuando vestí. Y ahora que no tengo ningún compromiso político, que no tengo nada, entonces...
Doctor, sería bueno que esa sobriedad usted la tenga acá en piso, porque extrañamos tus análisis en radio, ¿eh?
No, yo voy a estar cuando ustedes me indiquen. Con tiempo nos organizamos, ya más tarde Francesco querido.
Muchísimas gracias, doctor querido. Bueno, doctor, queríamos hablarte sobre el tema de China continental... O la mal llamada porque ellos no se llaman así, la famosa China comunista, y el confrontamiento que tienen con la isla de Taiwán, ¿verdad? Con la China Taiwán. ¿Qué análisis tenés al respecto en primer lugar, doctor? Y en segundo lugar, ¿cuál es el rol protagónico que va a tener ahora Estados Unidos y por ende también la Unión Europea / Gran Bretaña en todo este conflicto que está comenzando a dar que hablar?
La verdad que muy complejo el tema, entender lo que pasa con Taiwán, lo que pasa con China continental. Estamos hablando de China continental, de la primera potencia del mundo, ¿verdad?
Sí, señor.
Con los Estados Unidos. Así, recordar la palabra Mao Zedong, hace del 40 y pico, que decía, duerme China, que el día que despierte el mundo se arrepentirá.
Sí, famosa frase.
¿Verdad? Sí, y se fueron cumpliendo los pensamientos de Mao Zedong. Entonces, acá hay tensiones en el mundo. Hay una tensión muy fuerte por la política de los Estados Unidos con respecto a China y Taiwán. Taiwán es un país, una isla, que fue una cuestión artificial de la política internacional. Dejaron ese pedazo para poder tener influencia de los Estados Unidos ahí. A pesar de eso, China, Taiwán, con una fuerza convencional muy fuerte en fuerza aérea, en marina, con relación a nosotros, por ejemplo, es una potencia, pero frente a China continental no es nada. Y entonces se juega, los Estados Unidos también juega con eso. Y esto tiene su origen en algo más que la gente no está viendo, en la guerra que está teniendo en este momento Rusia con Ucrania, ¿verdad? Entonces eso es un poco definirle a China, porque China nunca explícitamente se definió a favor de Rusia en la guerra de Ucrania con Ucrania. Sin embargo, la OTAN y todos los países europeos sí explícitamente le apoyaron con armamento, con dinero, con todo a Ucrania. Sí, esa es una tensión que, al decir el Papa Francisco, puede ser que estemos hablando del inicio de la Tercera Guerra Mundial, que la Tercera Guerra Mundial va a tener su inicio en una forma muy distinta a la que se tuvo la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque es una guerra de quinta generación, es decir, una generación donde primero se manejan los valores psicopolíticos, económicos, etcétera, etcétera. Un poco largo, algún día cuando ustedes me inviten ahí, lo podemos explicar un poco con más ese tema. Entonces, esto forma parte de una situación mundial muy delicada, en donde Taiwán, vamos a decir, bueno, ¿por qué pero le hace pelota a Taiwán? Están complicando a los norteamericanos. Sin embargo, ellos, después de lo que pasó con Honduras rompe relaciones con China, es decir, con Taiwán, nosotros nos quedamos. Por eso nuestra situación es una situación muy delicada, que también nosotros tenemos que analizar. Es decir, nosotros, nuestra relación con Taiwán, quitamos muy poca ventaja quitamos.
Doctor,
con Taiwán.
Pero, ¿Cuál sería el rol actual de Taiwán dentro de lo que es la geopolítica mundial? Porque Ese tema que vos tocaste es clave porque Paraguay actualmente es el único país con una extensión territorial importante que lo sigue reconociendo en materia de relaciones internacionales. ¿Cuál es el rol de Taiwán ahí en esa zona?
Bueno, primero quiero decir que nosotros no podemos salir. Yo he hablado con ex embajadores paraguayos en Taiwán, en privado, así en la oficina. He hablado con ex agregados militares en Taiwán y ellos sí saben perfectamente bien de que esta relación con Taiwán-Paraguay no lo maneja el Departamento de Estado. Es decir, baja y maneja esta relación el Comando Sur. Es decir, es una cuestión totalmente, porque el hemisferio, el mundo, para los norteamericanos en materia de seguridad y defensa, que hoy son dos conceptos muy similares, ellos dicen que el mundo es el norte, sur, este y oeste. Y nosotros somos el hemisferio sur, en donde ellos tienen el control absolutamente y donde a Paraguay le imponen. Es decir, si nosotros queremos tener problemas serios con Estados Unidos, eso me dicen mis amigos embajadores con quien yo hablo, converso, ellos te dicen, Estados Unidos te dice eso, ni piensen los paraguayos, ni piensen romper relaciones con Taiwán, y mucho menos ahora. Ahora, la primera pregunta que me hiciste, si respondí la segunda, es juega un papel geoestratégico, pues chico que sea Taiwán con relación a China continental, que es un continente y que tiene aproximadamente la Fuerza Armada que más hombres tiene en el mundo. Estamos hablando de tensiones con la de Ucrania y con lo que acaban de hacer los chinos, un simulacro de guerra real, es decir, con elementos de combate aéreo, terrestre, aéreo, navales. Es una cuestión que me parece muy importante que ustedes, siendo jóvenes, capten, que entiendan que estamos, que es un elemento más que pone en riesgo la seguridad del mundo junto con Siria. Estamos hablando de una cuestión muy crítica, que estamos en la puertísima de la Tercera Guerra Mundial.
Doctor, eso que acabas de decir, podemos poner como, no autorizar poner como titular.
Sí, pues Francesco, vos sabés lo que le aprecio a ustedes, no, por favor. Aparte, yo lo digo absolutamente académicamente.
Estamos a puerta de una Tercera Guerra Mundial, entonces, doctor.
Estamos en la tercera, y poder poner a agregar, como llaman, como guerra de quinta generación.
Guerra de quinta generación. ¿Qué significa la guerra de quinta generación, doctor?
Bueno, la primera, la doctrina clasifica. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra... La Primera Guerra Mundial fue una guerra de segunda generación, es decir, por qué se pelea, etcétera, etcétera. La Tercera Guerra Mundial era convencional, y la Cuarta Generación fue cuando Estados Unidos pierde la guerra en Vietnam, y ahí se establece la asimetría, que un hombre puede combatir a 100 hombres, como fue en el caso de Vietnam, pero Estados Unidos militarmente no han perdido la guerra, pero psicopolíticamente han perdido la guerra, se tuvieron que retirar por la presión interna que había en los Estados Unidos. Que vos no tenés que perder la opinión pública en un país como los Estados Unidos, la opinión pública juega. Y esta ya va a ser una guerra de quinta generación.
De quinta
generación. Y estamos, sí, confirmando con estas dos tensiones que tenemos, de China contra Taiwán, y lo que pasa en Ucrania y lo que pasa en Siria, podemos hablar con absoluta seguridad que estamos en la
puerta
de la Tercera Guerra Mundial.
Ahora, doctor, vos sabés que hablamos a... Lo bueno de esta mesa, mi querido doctor, como siempre vos nos enseñaste cuando tuvimos la oportunidad de hablar, es que respetamos la diversidad de opiniones, y acá estamos debatiendo en la mesa sobre el protagonismo que tiene el presidente de los Estados Unidos en materia de seguridad internacional. Y me refiero a que yo personalmente creo que si estaba de repente un Donald Trump o un Barack Obama, un presidente más fuerte que el actual Biden, muy probablemente se podría, no sé si prevenir una invasión de Rusia a Ucrania, pero sí aplacar un poquito los riesgos y por ende también los malos resultados que estamos teniendo. ¿Vos crees, doctor, que independientemente a quién gane en Estados Unidos, pero cuando haya un cambio de timón, un cambio de gobierno y asuma o Donald Trump o un demócrata más fuerte, esto se podría mejorar, doctor? Insisto, un líder más fuerte en los Estados Unidos, ¿crees que de alguna manera le puede controlar mejor a un Putin o a un Xi Jinping que claramente están haciendo lo que quieren?
Mira, en primer lugar, la gente siempre está pensando desde aquí, está pensando acá si es Donald Trump, si es... Hay políticas en los Estados Unidos, y tuve el privilegio de unos cursos largos, pero por tres cursos en los Estados Unidos, sobre el terrorismo, sobre la Universidad de Defensa. Tengo 6 meses estudiando en los Estados Unidos. Hay políticas que no se modifican en los Estados Unidos porque sube Donald Trump, el discurso nomás. Pero en la realidad no se modifican. No se modifican. Ellos siguen sabiendo que su nivel de vamos a poner, en los países grandes, acá no, Brasil, su política militar no tiene nada que ver con la presencia del capitán Bolsonaro o con la posición que tiene Lula en este momento. Claro, ellos tienen su política militar, lo que tiene que ser su nivel de armamentismo, su capacidad aérea, su capacidad naval, su capacidad terrestre, son políticas de defensa y políticas militares que no tienen nada que ver. Eso está decidido y cómo se va a hacer. En tu casa hay 4 coches y no tienen nada que opinar y nadie tiene que decir nada. En esos países, de ese nivel, esa política no depende del entusiasmo. Es más, Donald Trump varias veces le piropeó a Putin. Y lo que veía, si iba a dejar una mesa picando una pelota grande. Los Estados Unidos puede terminar la guerra de Ucrania hoy, si quiere. Y mira que yo soy norteamericanista, soy un gran norteamericanista, con la crítica que le hago como imperio que comete errores. Esa es mi posición. Y te voy a decir una cosa. Si hoy el Estados Unidos le dice, no le den más armamento, no le den más tanque, Ucrania se rinde y terminó la guerra. El que está detrás de la guerra de Ucrania es Estados Unidos. Hay que entender eso definitivamente. Doctor. Y se maneja... Así, ahora, cuesta entender eso, porque la política, la comunicación del occidente, te meten en la cabeza una cuestión que no es cierta.
¿Cambió ya el escenario geopolítico mundial? O sea, es decir, ¿Estados Unidos perdió fuerza en detrimento a potencias como China y Rusia?
No. Estados Unidos, para perder su potencia, tienen que pasar muchas cosas. Tiene la capacidad, sigue siendo la primera potencia militar del mundo. Rusia y China son 2 potencias. China particularmente es la que va a definir. No te olvides que es el principal acreedor de los Estados Unidos. Exacto. Tiene plata en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entra la guerra de quinta generación, donde se evalúan todos los elementos económicos, políticos, geopolíticos. Ya no es una guerra exclusivamente militar. Pero la guerra de Ucrania, su principal apoyo es Estados Unidos. Y como China, Taiwán, si Estados Unidos le retira su apoyo a China, Taiwán, hoy termina China, Taiwán. Hoy desaparece la isla, no existe. Con China continental no existe. ¿Doctor? Pero que quieren decir que Estados Unidos ha disminuido su capacidad militar, es absoluto. Al contrario, siguen gastando el mayor gasto y el déficit fiscal que tiene los Estados Unidos es por la cantidad de insumos que tiene que invertir en su capacidad militar los Estados Unidos. De ninguna manera sigue siendo la primera potencia del mundo.
Ahora, doctor, perdón, una pregunta más, Lía.
Sí.
El mes pasado, doctor, justamente estuve leyendo esta Semana Santa, el mes pasado, por primera vez en la historia, Rusia tuvo un impacto comercial más importante con el yuan chino antes que con el dólar. Es decir, hoy en Rusia, según informes internacionales, se está comercializando más con el yuan chino antes que con el dólar. ¿Vos crees, doctor, que teniendo en cuenta este fenómeno que está pasando en Rusia, el fenómeno de los BRICS, que claramente le están queriendo desafiar al G7, y en los BRICS también están hablando desde Brasil, por ejemplo, sobre potenciar el comercio en base al yuan chino, vos crees que si de alguna manera, con el correr de los tiempos, que yo creo que se va a acelerar, por supuesto, la moneda china gana más espacio en el comercio internacional, eso podría golpear a Estados Unidos?
Va a ganar, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y eso forma parte de la guerra de quinta generación. Eso forma parte que va a tener un preescenario muy grande para poder llegar a una situación como la que estamos creando. Es muy difícil encontrar un programa que la gente le dedique el tiempo que usted le dedica. El mundo está en jaque.
Gracias, doctor.
El mundo está en jaque. Y pensar que los Estados Unidos no tienen capacidad militar está totalmente equivocado. Y en el caso de Brasil, es la primera potencia militar en América Latina. Sí. ¿Y qué dijo una vez un ministro de defensa? ¿Cuándo van a dejar de ser la primera potencia? Nunca. Brasil es grande porque nosotros tenemos una fuerza armada grande, dijo el ministro de defensa. No, las cosas están muy serias y todo el manejo de moneda, es decir, todo forma parte de la guerra de quinta generación, que para algunos estudiosos, no me quiero adherir porque a lo mejor voy a encontrar mucha resistencia en la guerra de quinta generación, en la tercera guerra mundial, está en marcha.
Doctor, y en este escenario, una última de mi parte, ¿le convendría?
Papa Francisco dice eso, también coincide en que estamos en la puerta de la tercera guerra mundial, y lo dijo ayer en el
horrible. Es verdad, terrible. Doctor, una última consulta de mi parte. ¿Paraguay en su siguiente gobierno debería seguir teniendo relaciones diplomáticas con China-Taiwán?
No quiero caer en contradicción. Yo te voy a decir una cosa, no tenemos otro camino. Si yo soy el que tengo que aconsejar al presidente, adoptaría una posición conservadora con respecto a China-Taiwán. No pondría una posición radical, porque voy a decir una palabra muy dura, no nos da el cuero para enfrentar ese vacío que puede producir esa relación, y amén de que los Estados Unidos no nos va a dejar. No va a joder por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, por organismos multilaterales, no va a joder por el BIR, por el Banco Mundial de Construcción y Fomento. No nos da el cuero para tomar esa decisión sin que los Estados Unidos nos autoricen.
¿Aún si China ya se posiciona como la primera potencia hegemónica, doctor?
Ah, no, eso todavía no ocurrió. Yo estoy analizando lo que ya ocurrió.
Y claro, la realidad actual. No, doctor, qué tremendo, qué tremendo. Ahora, doctor, en el panorama, bien mencionaste, ¿verdad? Quiero nomás primirte bien, doctor, porque de verdad que da gusto analizar las cosas contigo, porque se aprende bien. Más allá de la decisión de Taiwán, ¿verdad? Que ya aclaraste, dijiste que vos, teniendo en cuenta la coyuntura, decís, tenemos que ser conservadores relacionándonos a esto. Independientemente de esto, nosotros tenemos que ver cómo movernos en este panorama internacional, que cada vez se pone más negro, y lo peor de todo, mi querido doctor, cada vez se está polarizando más, porque por un lado nosotros podemos estar con Taiwán / Estados Unidos, pero a nuestro lado Brasil nos respira la nuca, y Brasil es uno de los líderes del BRICS, que con Lula da Silva y con el tema de la moneda china, en parte y de a poco le está desafiando a los Estados Unidos. ¿Cómo manejamos ese fenómeno de tener que estar bien con los Estados Unidos, pero al lado nuestro está uno de los que lidera el BRICS, que es el bloque que le está desafiando al grupo, al
G7? Y Brasil tiene su agenda, los puntos referenciales con respecto a nosotros. Uno de los puntos es la Itaipú tiene una agenda y no va a presionar toda América Latina, no va a presionar porque sabe perfectamente los estrategas brasileños que no les conviene reforzarnos en una situación en la que van a tener que asumir situaciones muy delicadas. Por eso te digo, el Brasil también va a tener una política conservadora con nosotros. No nos va a apretar, de ninguna manera no nos va a apretar a nosotros para tomar una decisión, sabe que es una decisión muy cara y muy peligrosa.
Estoy de acuerdo yo con el doctor completamente.
¿Male? ¿Algo?
Estoy de acuerdo. Doctor, y así pensando acá a nivel latinoamericano, ¿qué tenemos que hacer con el Mercosur? ¿Cómo va a continuar? Porque quedó como en un mercado común inicial.
El Mercosur nunca existió realmente, ¿verdad? Yo fui ministro de Integración, le reemplacé a Juan Carlos Gamboa y salió para ser presidente de la República, y entonces nosotros teníamos un papel protagónico cuando eso, el Ministerio de Integración, hace 30 y pico años. Y teníamos muchas dificultades, era muy difícil trabajar. Era muy difícil trabajar. Yo creo que no hay que hacerse tanta ilusión con el tema del Mercosur, ¿no? Que tenemos que, como país, tenemos que ser muy, muy pragmáticos, pero sin renunciar a nuestra posición. Saber de que no Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene intereses geopolíticos, bueno, vamos a ir a 2 horas más, geopolíticos y geoestratégicos en el Paraguay. Paraguay no es un país, con esto voy a cerrar, Paraguay no es un país cualquiera para los Estados Unidos. Paraguay es un país de una posición geoestratégica y posicional extraordinaria. No nos va a dejar, para ellos saben perfectamente que Mariscal Estigarribia, después de Cabo Cañaveral, es la una fuente, un lugar donde se puede dirigir todas las operaciones hemisféricas en el mundo. Es decir, no nos va a dejar así fácilmente, y el presidente que venga tiene que hacer una lectura muy correcta, muy sabia, muy inteligente, para entender cómo los Estados Unidos funcionan en Paraguay. Tiene intereses, tenemos la embajada más grande de América Latina físicamente, somos la embajada más importante en América Latina, hay más personal de la DEA y la CIA, etcétera, etcétera. Los Estados Unidos tienen intereses sobrados, más que Bolivia, más que Chile, en Paraguay.
Importante. Bueno, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Un lujo realmente tenerte, doctor. Te voy a escribir al privado, por ahí coordinamos una entrevista en piso, si te parece, doctor, haciendo el
examen. Cuando quiera, mi querido, cuando quiera. Cuando quiera, un cariño para toda la gente y mi aprecio para ustedes.
Gracias, doctor, querido. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, en comunicación con el doctor Horacio Galano Perrone, analista internacional. Sí. Bueno, bastante pedagógico.
Muy loco, porque la primera vez